En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Observemos que hay un pensamiento muy natural y muy común, que es el siguiente: si yo tengo más autoridad, si yo tengo más poder, si yo tengo más influencia, entonces puedo impregnar o puedo cambiar mejor la sociedad, o puedo cambiar a otras personas en la dirección que a mí me parece que es la correcta. A esto que estoy empezando a enunciar, vamos a llamarlo la lógica del poder en el mundo. Y esa lógica es muy sencilla. Yo tengo una idea, ¿sí? Entonces aquí se supone que estoy yo, soy este dibujito aquí. Este soy yo, pero resulta que yo tengo una determinada idea que la vamos a representar con la letra I. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esa idea viva, para que prospere, para que se aplique? Yo subo la escalera del poder, y cuando estoy ahí en la cumbre del poder, desde ahí puedo difundir mi idea, puedo llegar a muchas personas, puedo lograr muchos resultados. Esta es una manera de pensar que la vamos a llamar la lógica del poder en el mundo. Es algo que parece bastante razonable y es algo que encontramos en cada uno de los grupos que ya hemos mencionado. Pensemos el caso de los escribas, también llamados doctores de la ley. Los escribas estaban convencidos de la importancia de conocer y obedecer la Torá, conocer y obedecer la palabra de Dios. Esa era su idea. Entonces ellos entran en un ascenso, ellos quieren tener poder, quieren tener influencia, lo logran principalmente a través de su conocimiento, llegan a tener una tremenda autoridad y respetabilidad intelectual, y desde ahí, montados en lo que se llamaba la cátedra de Moisés, ellos se supone que logran una influencia sobre los demás. Miremos el caso de los fariseos. Los fariseos se parecen bastante a los escribas. De hecho, si ustedes miran en los evangelios, pues en los sinópticos, con mucha frecuencia fariseos y escribas están juntos. Son los dos grupos que están de un modo más constante trabajando en equipo. Comparten muchas ideas y hasta cierto punto se necesitan. Los fariseos lo que quieren es básicamente el cumplimiento estricto de la ley. Ellos quieren el reino de Dios, quieren que llegue el reino de Dios, y lo quieren a través del cumplimiento estricto de la ley. Por eso son aliados naturales de los escribas, porque los escribas son grandes conocedores de la ley. A su vez, a los escribas les sirve tener a los fariseos de aliados, porque los fariseos son algo así como el departamento de comunicaciones y de propaganda de los escribas. Entonces, estos dos forman una relación simbiótica bastante fuerte, fariseos y escribas. Los fariseos tienen una idea. La idea de los fariseos es que hay que cumplir estrictamente la ley de Moisés, porque solo con el cumplimiento estricto de la ley es posible que se complete el puente entre Dios y el hombre. Ese puente se llama la alianza. Ese puente se dañó, y obviamente no se dañó del lado de Dios, porque Dios es siempre fiel. Él es el santo. Entonces se dañó fue del lado del hombre. El hombre tiene que hacer su parte. La idea no suena descabellada, pero tiene dos errores. El primer error es creer que el hombre, el ser humano, tiene tanta capacidad para reparar las cosas como tiene capacidad para dañarla. dañarlas, y eso no es así. Con mucha frecuencia uno tiene capacidad para romper, para dañar, para desconfigurar, y no tiene tanta capacidad para mejorar, para construir y para reparar. Yo creo que muchos de nosotros podríamos encontrar rápidamente 12 maneras de destruir o dañar, por ejemplo, un televisor, y estoy seguro que nos costaría muchísimo más trabajo reparar uno que estuviera dañado en cualquier forma. Entonces los fariseos pecaban al creer que su práctica de la ley les iba a lograr una alianza perfecta con Dios. Ese era el primer error. El segundo error que cometían los fariseos es que para cumplir la ley hay que conocerla. Pero ¿quién conoce perfectamente la ley? Bueno, los escribas. Pero ahora, ¿quién pone de acuerdo a los escribas? Porque como ya sucedía en esa época y pasa también ahora, con mucha frecuencia los que se dedican al estudio empiezan a encontrar interpretaciones e interpretaciones dentro de las interpretaciones, y muy pronto esas interpretaciones se convierten en árboles donde se sube, donde se trepa el ego. Una vez que un intelectual se ha subido a una interpretación, ya no tiene únicamente un problema intelectual, ya tiene un problema de ego. Porque es bien difícil, después de que una persona está convencida de algo, decir, me equivoqué. Y es muy difícil porque un intelectual tiene discípulos. Y si tú tienes discípulos y tú te desautorizas diciendo, yo no entendía, no me había dado cuenta, me equivoqué, pues has perdido tu capital. El capital de un intelectual o de un académico suelen ser los discípulos, los estudiantes, los fanáticos de su manera de pensar. Entonces los fariseos tenían que hacer lo mismo que los escribas, tenían que lograr, o tenían no, sino querían lograr poder. La montaña a la que subían los escribas era la montaña del conocimiento. La montaña a la que subían los fariseos era la montaña de la altura moral. Es decir, los fariseos se presentan como los que tienen una gran estatura moral, como aquellos que están por encima de todos los demás. En realidad, Jesús tiene terrible alergia a esa manera de presentarse ellos, porque sabe que detrás de esa manera de hablar y de ese modo de presentarse, lo que hay es una terrible hipocresía. Y por eso Jesús reserva sus palabras más fuertes para desenmascarar y para acusar a los fariseos, no ciertamente para hundirlos, sino más bien para llamarlos a conversión. Entonces, fíjate que los fariseos están siguiendo el mismo esquema. Y este es el esquema también de los saduceos. Los saduceos supuestamente quieren el bien del pueblo. Uno de los saduceos más famosos es Caifás. Caifás, que era sumo sacerdote en aquel tiempo, Caifás se da cuenta que Jesús es un problema muy grave. Ya lo dijimos desde nuestras primeras charlas en esta serie. Lo peor que le podía suceder a un saduceo es que le dijeran, apareció el Mesías. Y entonces Caifás dice, bueno, pues, en síntesis viene a decir, hay que eliminar a Jesucristo, y dice, es mejor que muera uno por todo el pueblo, y no que todo el pueblo muera. Vamos a tomar esa frase como indicando que el saduceo tiene una cierta idea. La idea del saduceo es, si nosotros mantenemos al pueblo tranquilo, si lo mantenemos organizado, pues digamos que eso es lo mejor para ellos. Porque si esto se vuelve una revuelta, vienen los romanos y nos aplastan a todos. Obviamente lo primero que iban a aplastar los romanos eran los mismos saduceos. O sea que esa es una postura de un egoísmo total. Pero de todos modos, la idea de los saduceos es, mire, estamos bien así. Es decir, lo mejor que se puede tener en este momento es que la gente esté quieta y tranquila, que ofrezcan sus sacrificios, que paguen sus impuestos, que no se metan en muchas discusiones y que dejen vivir tranquilos a los demás. Eso es lo mejor. Esa es la idea que tienen los saduceos. ¿Y cómo quieren imponer sus ideas los saduceos? Quieren imponerlas a partir de un poder. Es el poder religioso, somos los sumos sacerdotes. Pero es que además ellos creían en la necesidad de un poder suplementario que era la policía del templo. Ellos, con permiso de Pilatos, con permiso de la procuraduría romana, tenían un pequeño, no muy grande, pero tenían un pequeño grupo de policías, pequeño número de oficiales que eran autorizados o estaban autorizados para poner orden en el templo. Entonces, la idea de los saduceos funciona lo mismo que la de los fariseos y la de los escribas. Yo me subo al poder. Herodes es el mismo esquema e incluso esta gente que llamaban los celotes o celotas, los que tenían una mentalidad guerrillera, tenían la misma idea. En el fondo, el libro de los Macabeos retrata también esta idea, y por algo los reformadores protestantes tenían tanta desconfianza hacia los libros de los Macabeos. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con los protestantes, pero uno puede ver la razón del punto de vista de ellos. En el libro de los Macabeos lo que se presenta es una lucha que casi parece una lucha esencialmente humana, y es una lucha que sigue este esquema. Llegamos al poder, y efectivamente lo lograron, llegamos al poder, y nosotros, cuando estemos en el poder, pues imponemos nuestras condiciones, y sobre todo, quitamos las condiciones que nos ha impuesto el imperio helenístico. No era romano en esa época, el imperio de esa época era el imperio helenístico, que ahí es donde aparece este señor, Antíoco IV Epífanes. Nosotros vamos a darle una patadota a ese tipo, lo quitamos de en medio y nosotros jugamos con nuestras reglas. Es decir, nosotros nos hacemos con el poder. Y una vez que tengamos el poder, una vez que nos adueñemos del poder, pues ya de ahí en adelante todo se maneja. Este esquema es tan común que luego reaparece en muchas cosas, muchas cosas. También dentro de la iglesia esto aparece. ¿Cómo lograr tener más obispos que sean de nuestra línea? Comentábamos esta mañana que hay algunos grupos que claramente tienen esa intención. ¿Cómo hacemos para presentarnos de un modo tan decente, tan ortodoxo, tan confiable a las autoridades centrales de la iglesia, de modo que cuando tengan que elegir obispos en este país, o cuando tengan que elegir obispos en esta región, pues nosotros vamos a ser elegibles? Mientras que toda esa cantidad de curitas, revoltosos, izquierdosos, desaseados, que nunca saben ni siquiera ponerse un clergyman, todos esos curitas estarán descartados. Nosotros seremos elegibles, ellos no serán elegibles. Luego nosotros pasaremos de ser los elegibles a ser los elegidos. Y cuando nosotros estemos en el poder, entonces nosotros desde el poder podemos nombrar al director del seminario, podemos nombrar al director de liturgia, podemos nombrar al vicario de pastoral. Y cuando nosotros tengamos a nuestra gente en los puestos claves, entonces ya eso va a ser otra cosa. Eso es la lógica del poder en el mundo. Yo tengo una idea, pero mi idea es muy pequeña si la sostengo únicamente en mi cabeza y en mi conversación. Para que mi idea funcione, para poner a trabajar mi idea, yo necesito subir la escalera del poder. Cuando yo esté bien arriba en el poder, entonces ya las condiciones ahí van a ser otras. Y ahí las cosas cambian. Curiosamente, si ustedes me preguntan, queridos hermanos, yo diría que en eso se parecen demasiado los grupos que se suelen llamar de izquierda y los grupos de derecha, o los grupos tradicionalistas y los grupos progresistas. Es decir, tanto los unos como los otros están en ese camino, en esa pugna, a veces dicha abiertamente, cínicamente, y a veces apenas sugerida. A veces se queda, como caricaturizábamos ayer, en el susurro de pasillo. A ver, ¿cuál será el elegido? ¿Cuál será el elegible? Aquí, entre esta gente, ¿quién podrá ser? Y hay gente que hace carrera. Esto es lo que el Papa Juan Pablo y el Cardenal Ratzinger y luego Papa Benedicto han denunciado con una palabra que creo que se dice igual en varias lenguas. En la nuestra es carrierismo. Carrierismo es hacer carrera. ¿Cómo hago yo para ir ganando la confianza de las autoridades, un pasito, otro pasito, un paso más y ya casi lo logro. Es decir, ¿cómo me hago con el poder? Porque una vez que yo tenga el poder, entonces yo pondré las reglas. Algunas personas, hay que admitirlo, miran este esquema de un modo perverso. El ejemplo más típico es la familia Médicis en la época del Renacimiento. Ellos miraban de un modo absolutamente descarnado y descarado el tema de la iglesia. ¿Qué se necesita para ser elegido? Pues se necesitan tantos cardenales, quienes están a favor, quienes votan por mí, quienes están en contra, a cuál hay que envenenar, a cuál hay que traicionar, a cuál hay que extorsionar, a cuál hay que nombrar. Entonces resultaban unos cardenales de 17 años, cardenales de 21 años, cardenales de 23 años. Usted podría ser cardenal en esa época. Y entonces, ¿cuál era el interés de nombrar esos cardenales? Eran fichas. Entonces yo elijo los cardenales y luego los cardenales eligen al que yo quiera. Se manejaba el poder de esa manera. Esto ha sucedido en la iglesia. Esto ha sucedido en comunidades. Esto es lo que se llama politiquería. Esto es lo que se llama la lógica del poder en el mundo. Y es una tentación constante. Hay gente que lo maneja con cinismo y hay gente que lo maneja, yo diría, yo les doy el beneficio de la duda, lo maneja de buena fe. Yo, por ejemplo, creo que mucha gente de derecha y mucha gente tradicionalista de nuestro tiempo creen sinceramente que están a punto de salvar a la iglesia. Es decir, cuando elijan a uno de los nuestros, uno de los que sí sabe vestirse bien como clérigo, uno de los que sí sabe hablar como clérigo, uno de los que sí sabe pensar como clérigo, y entonces todo es como clérigo, uno de esos, esos sí van a salvar a la iglesia. Los otros, los que tienen la cabeza revuelta, los que no son claros, sí parece, pero no parece, no es tan grave como para prohibirle decir misa, pero tampoco es de fiar, tú no te fíes demasiado de ese. Entonces hay gente que cree en su corazón sinceramente que van a salvar a la iglesia y la van a salvar así. Y la solución es que de nuestro grupo salgan los elegibles y de los elegibles salgan los elegidos, y cuando esos estén en el poder, ahora sí, desde arriba, con el mazazo, porque se mira esta cima del poder, se mira como el lugar del garrote y el lugar de los cambios. Yo tengo ahora el poder, ahora yo soy el prefecto de la congregación, ahora yo soy el secretario de Estado del Vaticano, ahora yo soy el Papa, ahora yo soy el arzobispo. Entonces cada uno de esos tiene un garrote tanto más grande cuanto más alto está. Entonces, si tengo un garrote suficientemente grande, pues con ese garrote yo acomodo a la gente. Toda esta descripción medio caricaturesca, repito, la tiene gente incluso de buena fe. Tengo buenos amigos, amigos que he hecho sobre todo en el ciberespacio, que realmente creen esto. Hay una cantidad de gente que sufre por los escándalos en la iglesia, escándalos litúrgicos, escándalos morales, sacerdotes con unas ideas teológicas. Entonces, esta gente, laicos que sufren y dicen, ¿cuándo vendrá un obispo que verdaderamente dé garrote? Un obispo que sepa para qué es el derecho canónico. Un obispo que tenga una ametralladora con hartas excomuniones y empiece a disparar. Que caigan las excomuniones, que sean suspendidos los sacerdotes, que se ponga por fin orden en este desorden tan espantoso que tenemos. Y hay gente que está a la espera de eso. ¿Cuándo vendrá un papa que verdad tenga el garrote, que no le dé miedo, que dé duro? Toda esa caricatura, que lamentablemente no es caricatura porque, le repito, hay gente que está esperando que esto suceda, ¿qué indica? Indica que conocemos muy poco el Evangelio. Porque esta es la lógica del poder en el mundo. Esta es la lógica del poder en el mundo. ¿Cuál es el error fundamental de esta lógica cuando se mira a la luz de la predicación de Cristo? El error fundamental está en creer que se puede convertir al ser humano de afuera hacia adentro. Ese es el error. Para los que todavía están tomando apuntes, no se les olvide ese dato. El error fundamental de la lógica del poder en el mundo es creer que a la gente se la puede convertir de afuera hacia adentro. Es decir, que si yo tengo suficientes garrotes, suficientes medios de coerción y suficientes zanahorias para ponerle enfrente, tú sabes la teoría, ¿no?, del palo y la zanahoria. Se dice que para educar a un caballo hay que utilizar las dos cosas. Se le da palo cuando se porta mal y se le da un premio, se le da, por ejemplo, una zanahoria. Pero además de eso, también se puede poner la zanahoria con un palito delante del caballo y así se va llevando al caballito. Entonces hay gente que cree que la estrategia del palo y la zanahoria, que es la estrategia del poder, es la estrategia que sirve. No se ha entendido nada del reino de Dios. El principio fundamental, el principio básico y fundamental en la predicación de Jesús es que así no se cambia el ser humano. Así no es. Ese no es el camino. El camino no es ese. Luego tendremos que hacer algunas aclaraciones sobre el papel de la ley en la iglesia y otros temas relacionados. Pero por ahora es muy importante que sepamos que este esquema, que es el esquema de la lógica del poder en el mundo, no es. Y que el error fundamental es creer que se puede cambiar a la gente de afuera hacia adentro. Pero eso no es únicamente porque lo diga nuestro muy amado Señor Jesús. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pasa que cuando tú quieres cambiar a una persona de afuera hacia adentro, tú intentas limitar, coartar, engañar. Eso es lo que tú intentas. Pero vamos a quedarnos solo con dos verbos, siguiendo con la imagen del palo y la zanahoria. Cuando tú intentas convertir a la gente de afuera hacia adentro, tú terminas utilizando dos cosas: limitar y engañar. Limitar es restringir, coaccionar, castigar. Y el otro, engañar, ¿por qué utilizo ese verbo? Porque es lo que se hace con el caballo al que se le pone la zanahoria que nunca va a alcanzar. El caballo se mueve y se mueve, pero no la va a alcanzar porque tú le estás mostrando la zanahoria por delante. ¿Qué pasa cuando se intenta coaccionar y engañar a una persona? La coacción engendra rebeldía. Y el engaño no dura para siempre. Hay una frase que me gusta muchísimo, una frase de Abraham Lincoln. Dijo este gran estadista norteamericano: se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo. Se puede engañar a todo el pueblo una parte del tiempo. Pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Esa frase es de Abraham Lincoln. Entonces, ¿qué sucede? Que la estrategia del engaño es una estrategia temporal. Tarde o temprano la verdad sale, tarde o temprano la verdad se impone. Y la coacción es también temporal. Porque la coacción, por aquella ley será de la física que dice que toda acción produce una reacción, la coacción produce una reacción, produce rebeldía. Entonces, cuando llega la rebeldía, ¿cuál es tu alternativa? Tu única alternativa es golpear más frecuente o golpear más duro hasta que finalmente logras hundir la rebelión, hasta que finalmente logras hundir la reacción. Pero ese hundir llega hasta un cierto punto, porque en la medida en que tú hundes, lo que has hecho probablemente es producir una reacción más violenta más adelante. La persona que es triturada, o el grupo que es triturado, o la clase social que es triturada, o la etnia que es triturada, o el sector de la población que es triturado, no puede hacer nada por ahora, pero eso no significa que no pueda hacerlo después. Entonces muchas veces el triturar hoy significa preparar un mañana de rebeldía, un mañana de revolución, un mañana de guerra. Y eso es lo que vemos en la historia. Llega un determinado grupo, o un país, o un partido político, o una tendencia, o una corriente, dale el nombre que quieras. Llega un líder, llega un movimiento, llega un estilo, y se quiere imponer. Bueno, lo lograste, llegaste al poder, muy bien. Pero no te vas a quedar ahí todo el tiempo. No, sí me voy a quedar. ¿Pero todo el tiempo? Sí, me voy a quedar todo el tiempo. Pero es que no queremos que estés todo el tiempo. No, es que me voy a quedar todo el tiempo. Bueno, por ahora no puedo hacer nada, pero no me hace feliz que te quedes todo el tiempo. Entonces viene la preparación de una reacción. Y hay algo que uno aprende si lee la historia. Acuérdate lo que dijimos de los signos de los tiempos, las cegueras, ¿no? Y una de las peores cegueras es no leer la historia. Una cosa que uno aprende es que los seres humanos vivimos poco en comparación con los siglos y con los milenios y todo eso. El ser humano individual vive poco, pero los resentimientos viven mucho. Mucho. Entonces, hay algo extraño en el ser humano y es que tiene la capacidad de heredarle sus sentimientos a otros. Entonces mira, por ejemplo, esto que yo sé que es un tema muy controvertido en España. Y eso tiene versiones de un lado y versiones del otro. Voy a hablar del tema de Cataluña. Cataluña pues tiene desde antiguo su lengua catalana. Cuando se impone el modelo franquista, cuando Francisco Franco impone su modelo, queda prohibido hablar catalán en las iglesias, bueno, en las iglesias también, en las escuelas. Resulta que tú te encuentras con una persona que era un niño en la época de Franco y te dice, y se le alcanzan a humedecer los ojos, me encontraron hablando en catalán con un compañero, me sacaron al frente de la clase, se burlaron de mí y de mi pronunciación, me golpearon con una regla y me mandaron para la casa. Aquí vuelves con tu papá. Es un niño. ¿Qué lograste con el niño? El niño no puede hacer nada. Lo trituraste. El niño no puede defenderse. El niño está fuera de toda respuesta ahí. ¿Pero qué has producido? Has producido una bomba. Has producido un enemigo. Ese niño no va a ser siempre niño. Ese niño crece. Y ese niño crece con una consigna. Esto no puede seguir sucediendo. Entonces, uno de los fenómenos que hay ahora en Cataluña es un nacionalismo que lo utiliza especialmente la izquierda unida y izquierda republicana y no sé cuántas cosas. Si tú miras las ideas, especialmente si las miramos nosotros, que no somos españoles ni catalanes ni nada, que tenga que ver con ellos, si uno mira las ideas de la izquierda en Cataluña, son tan ridículas y son tan incoherentes que uno se pregunta cómo eso puede tener fuerza. Pero ¿sabes de dónde viene la fuerza? La fuerza no viene de las ideas. La fuerza viene de que ellos están capitalizando, están aprovechando el resentimiento acumulado. Porque el resentimiento es una cosa que se hereda. El resentimiento en las etnias, el resentimiento en los indígenas, eso se hereda. Eso se hereda y eso sale. Y uno dice, pero ¿hace cuánto tiempo que se acabó el colonialismo? ¿Hace cuánto tiempo que se acabó? No. Es que no es asunto del tiempo que se acabó. El problema no es hace cuánto se acabó la causa. El problema es cuánto tiempo más va a durar el efecto. Entonces, el tema de la paz no es simplemente el tema de crear instituciones justas o de crear oportunidades para todos. El tema de la paz es un tema de sanación. ¿Cómo haces tú para sanar al indígena que ha sido violentado, que ha sido robado, que ha sido engañado, que ha sido utilizado? Ah, pero ya no los estamos utilizando, nos estamos robando. Sí. Se acabó la causa. Ahora, ¿cuánto tiempo más dura el efecto? Entonces tú te encuentras que hay una serie de bombas, por ejemplo, en Latinoamérica, hay una serie de bombas que ya hay gente que no la sabe, que no haya cómo manejarlas. En Bolivia la situación es mucho más compleja de la que uno cree. Hay mucha gente que cree que Evo Morales es representante de los indígenas. Él en buena parte utilizó la fuerza de los indígenas de la sierra, para lograr su elección. Pero tú no vayas a creer que los indígenas quieren todos a Evo Morales. Cuando él quiso hacer su carretera, su avenida esa que pasaba por la selva, los que se levantaron contra él fueron los indígenas. Tú no vayas a creer que el tema indígena ya está solucionado con que hay un presidente que viene de esa etnia. No, no, no. Esos son problemas difíciles. Esos son problemas que duran siglos. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser eso? Pues puede ser eso porque lamentablemente el resentimiento se hereda. El resentimiento se hereda. ¿Y cómo se hereda? Se heredan los susurros de la mamá al bebé. Resulta que las mamás, pues son, para la gran mayoría de nosotros seres humanos, las mamás son las personas que representan en primer lugar el amor. La mamá es la persona que es de fiar, la mamá es la persona que me cuida, la mamá es la persona que me defiende, la mamá es la persona que me mima, además la mamá es la persona que sabe preparar la comida que a mí me fascina. Por eso, si tu mamá un día te dice, ten cuidado de ese, ese es un tutsu, otra etnia, tú perteneces a una etnia, tú perteneces a la etnia de los Siloy, y resulta que el otro es un tutsu. Y tu mamá te dice, no, no te metas con él, es un tutsu, hijo, cuidado. Esa frase ya envenenó. Esa frase ya le quedó al hijo. Ya el hijo sabe, mi mamá que es mi credo, mi mamá que es la que me ama, mi mamá que es la que sabe que es lo mejor para mí, me dijo que debía tenerle desconfianza a ese. Esto dura generaciones y generaciones y generaciones. Usted va a Irlanda, que se independizó hace casi un siglo del Reino Unido, y usted se encuentra gente que no puede hablar de Gran Bretaña, no pueden hablar de Gran Bretaña sin odio, no pueden. Y lo más irónico es que hay muchos irlandeses que han ido a estudiar a Inglaterra, que tienen tierras en Inglaterra, que se han hecho ricos en Inglaterra, pero cuando van a hablar de Inglaterra todavía les salen los odios ancestrales. Entonces, ¿el problema de este modelo cuál es? El problema de este modelo es que genera, es una máquina de odio. Y tú crees que vences, y tú crees que has aplastado, y tú crees que tienes a raya. No, has preparado a tu enemigo para el futuro. Pero es que está ahí controlado, ahí está reprimido. Si le hubiéramos preguntado a Francisco Franco en la cumbre de sus éxitos, ¿cómo evalúa usted su gestión? Hombre, bien, bien. Pienso que gracias a Dios y gracias a la Virgen y gracias a la fe de nuestros padres, creo que se ha logrado y creo que hay una España unida, fuerte. Una España que puede ser verdaderamente protagonista y bueno, y echa todo su discurso. Y uno se engaña. El reino de Dios es exactamente la vuelta de esto. Para que usted lo entienda. El reino de Dios es exactamente el revés de esto. Exactamente el revés. ¿Y el revés de esto qué se llama? Las bienaventuranzas. Si usted quiere saber cuál es el corazón del reino de Dios, mire las bienaventuranzas. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, ¿cómo está de lejos de aquellos que utilizan la expresión el reino? O de muchos que utilizan la expresión el reino. Vamos a trabajar para instaurar el reino, vamos a trabajar para construir el reino, que haya un mundo de justicia, vamos a hacernos con el poder. Yo digo, ¿cuántos? Es que no sé, porque la palabra idiota suena tan dura, ¿no? Pero siempre dice idiota útil, ¿no? Pero ¿cuántos idiotas útiles del lado del cristianismo en eso? Fíjate el caso de Nicaragua. ¿Cuántos cristianos supuestamente convencidos y supuestamente conocedores del Evangelio apoyando toda una oleada de poder político? Porque esa es la expresión de los valores del reino. Bueno, ahora dime tú una cosa, o mejor, dime dos. Si ese reino tiene rey, ¿y cuál es el rey? Tú aclárame eso. Si tiene rey, ¿y cuál es el rey? Y en segundo lugar, aclárame ese ping-pong que se está jugando, en que ahora ganas tú, y tú sigues, y tú te impones, y ya hay gente que le está diciendo a los que están montados en el poder, hay gente que les está diciendo, ¿y cuándo te vas a quitar de ahí? Y el otro dice, no, es que no me pienso quitar. Es que llegamos para no irnos. Bueno, como el niño en Cataluña, por ahora no puedo hacer nada. Por ahora no puedo hacer nada. Como le sucedió durante siglos a los irlandeses, por ahora no puedo hacer nada. Hasta que llegaron unos y dijeron, pues por ahora voy a hacer algo. Y así se formó el ejército revolucionario irlandés, el Irish Republican Army, el ejército republicano irlandés. Entonces ellos dijeron, ¿cómo que no se puede hacer nada? Sí se puede hacer algo. Que viene de visita Lord no sé qué, el prestigioso, espere, déjeme ese a mí, espere que yo le estallo la cara a ese señor. Y empieza el terrorismo. Y después, ¡ay, las crueldades del IRA! ¿No? El ejército republicano irlandés. Las crueldades del IRA, y viene la guerra, y a esa guerra la llaman en Irlanda del Norte, la llaman los problemas. Le dan ese nombre a esa guerra, The Troubles. Y ellos hablan de la época de los Troubles. ¿Y la época de los Troubles qué es? La época de los Troubles es ponte tú a resentir gente. Ponte tú a aplastar gente. Y a ver cuántas generaciones se necesita para que eso se sane. Bueno, pero es que, si no, ¿cómo hago marchar una idea? Si yo quiero que una idea marche, necesito esto. Sí, uno piensa eso, ¿no? Uno piensa eso. Si yo quiero que esta idea marche, necesito imponerme. Pero dice el libro de la sabiduría, por culpa de la codicia y del egoísmo, el poder pasa de unos imperios a otros. Y eso se cumple aquí, ¿no? Y esa es la ruleta. Es la ruleta. Entonces, tenemos a Venezuela. La historia que contábamos esta mañana. Décadas y décadas de burlarse del pobre. De solo sacarle un voto al pobre. Esos son ignorantes, eso no entiende nada. Eso con un poco aguardiente que les demos el día de las elecciones, con eso los arreglamos. Deje y verá que eso les hacemos un carnaval y se queda la gente tranquila. Sí, pero hay unos que piensan, y hay unos que sufren, y hay unos que se entran en su casa y allá dentro de la casa maldicen al que está ya metido, al que se trepó al poder, al que nunca se acuerda. Y esos un día dicen, esto no puede seguir así. Entonces uno oye algunos de los discursos del señor Hugo Chávez y tienen de todo, ¿no? Él dice que el cáncer se lo mandaron a los Estados Unidos. Él dice cualquier cosa. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ese señor esté en el poder? No preguntes eso, pregúntate cómo es posible que duraran tantos años sin que alguien así llegara al poder. Pero a su vez, Chávez está haciendo muchas de las mismas. Entonces resulta que Chávez tiene una compañía extranjera que está ahí en su país. Una compañía extranjera en un país llega siempre con un acuerdo y llega siempre metiendo millones de dólares y llega siempre en términos de un contrato. Y un día Chávez dice, se acabó el imperialismo, me saca esa gente de ahí, para allá, ya los echamos. Porque la soberanía del pueblo venezolano. ¿Qué hace la compañía extranjera? Lo del niño en Cataluña. Si me mandan a mí la Fuerza Nacional, o como se llame allá, si me mandan a mí el ejército y me dice, desocupe estas oficinas, pues yo me paro, recojo mi computador y me largo para mi país, ¿cierto? Porque ¿qué más voy a hacer? Yo no voy a matarme allá en Valencia o en Caracas o donde sea, Barquisimeto, ¿no? Me echaron, yo me voy. ¿Y qué pasa con eso? Me voy y quedó. ¡La soberanía venezolana! ¿Seguro? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que todo país, en este mundo en el que estamos, todo país necesita crédito. Todo país. Ningún país tiene todo el dinero. Entonces, tu país y mi país y todos los países dependemos de préstamos y de intereses y de condiciones. Todos los países. Ah, pues no importa. No importa. Hacemos nosotros otros bancos así. Sí, sí, sí. Perfecto, tranquilo. Aísle usted su país, aíslelo. Entonces resulta que en este momento, la querida Venezuela, y puedo decir que la quiero porque he estado ahí, tengo muy buenos amigos venezolanos, la querida Venezuela tiene unos problemas de aislamiento financiero brutales y tiene demandas de toda esa gente que fue sacada. Porque si tú tienes un contrato con una persona y tú incumples el contrato, ahí hay una demanda. Entonces resulta que uno de los países que en este momento tiene el monto de demandas más alto del mundo es Venezuela. Ah, pero yo estoy en el poder. ¿Y qué precio significa eso? Es decir, eso no está ya la semana entrante, ni el mes entrante. Quizás no está ya el año entrante. ¿Pero qué crees tú que estás haciendo? ¿Qué crees tú que estás haciendo? Estás acumulando. Hay un esquema de dinero que se llama una pirámide. Yo no sé si todos estamos familiarizados con lo que es una pirámide. La idea de las pirámides, en Colombia tuvimos un ejemplo espantoso con una cosa que se llamaba DMG. La idea de una pirámide es esta: tú traes dinero y yo te lo multiplico. Pero yo te lo puedo multiplicar porque tú traes más gente que trae dinero. Entonces, la gente que trae el dinero, la gente que tú me traes, me da el dinero para multiplicarte tu dinero. Pero esa gente, ¿por qué viene? Esa gente viene para que yo también les multiplique su dinero. Y yo también se los multiplico a ellos, pero si ellos traen más gente. Para que esa gente, esa segunda gente, me dé el dinero para multiplicarle el dinero a la primera gente. ¿Y a esos otros cómo les multiplico el dinero? Pues que traigan más gente. Llega un momento en el que ya no hay cómo conseguir más gente que le meta dinero a la pirámide. Entonces la pirámide se rompe. Algunos, unos pocos, un porcentaje mínimo, hizo una ganancia fabulosa, sobre todo el que se inventó el esquema. Pero los demás metieron su dinero y nunca lo pudieron recuperar. Déjenme decirles, hermanos, que esta lógica del poder en el mundo es una pirámide. Ah, no, yo puedo aplastar a esas tales compañías, esos tales franceses, yo les doy un pisotón a esos franchutes, yo les doy un pisotón en la cara y se van para la porra. Y se acabó porque yo soy soberano. Ah, sí, muy bien. ¿Y esa deuda que tú creas ahí, quién la paga? Ah, esa se paga más adelante, allá. ¿Y esa con qué la pagas? Con lo que va a venir más adelante. Este es un esquema de pirámide. Con esto que estoy diciendo, que la lógica del poder en el mundo, por más razonable que parezca, es una pirámide, es un acto irracional que engendra más enemigos de los que puede luego pacificar, resolver o hacer alianzas. El esquema de la lógica del poder en el mundo es un esquema suicida, y ese esquema es el que produce que los imperios colapsen. Ese esquema es el que produce. Incluso imperios relativamente benignos. ¿Cuál es? Mire, de los imperios más benignos que ha conocido la historia es el Imperio Romano. Uno se pone a pensar y sí, el Imperio Romano era una cosa supremamente sensata. ¿Cómo funcionaba el Imperio Romano? Mira, tú admites unas autoridades. No te vas a rebelar contra el imperio y pagas unos impuestos. Ya. Y mira todo lo que vas a ganar. Te vamos a llenar de vías. Tu tierra se va a llenar de vías. El comercio va a circular. Vas a tener una lengua internacional para comunicarte con todos. Tus productos van a poder llegar a muchas partes. Es un buen negocio para ti. El Imperio Romano era una cosa realmente fantástica. Y ellos no peleaban con la gente. No peleaban con las religiones. En contra de lo que hizo el Imperio Helenístico, porque el Imperio Helenístico, por ejemplo, en tiempos del famoso, tristemente famoso, Antíoco IV, ese sí quería imponer su religión. Y ahí fue donde se le alborotaron los judíos, porque este quería imponer la religión a como diera lugar, ¿no? Entonces, el Imperio Romano era un imperio bastante humano. Era, no solo era romano, sino que era humano. Bastante humano. Y en tiempos de la llamada Pax Romana, creada por el emperador Augusto, que fue la época en la que nació nuestro Señor Jesucristo, en la época de la Pax Romana, realmente era muy vivible el imperio. Mira, en la época de la Pax Romana, se había logrado desterrar la piratería del Mediterráneo, que había sido una plaga impresionante. Se había acabado el problema de los piratas en el Mediterráneo. Tú podías moverte, claro, necesitabas dinero, en fin, pero tú podías moverte por el Mediterráneo, tú podías moverte por tierra, tú podías comerciar, tú tenías paz. Lo único que tenías era que reconocer al emperador. Y sin embargo, un imperio tan benigno como ese terminó resultando insoportable. Porque resulta que la gente de todas maneras quiere hacer las cosas a su modo. Y resulta que para construir ese imperio, un señor llamado Julio César llegó a tierras de lo que hoy se llama Francia y que ellos llamaban las Galias. Llegó allá y les dijo: oiga, es que venimos aquí a mandar. Y ellos dijeron: no, usted no tiene que mandar porque nosotros nos mandamos bien. Y Julio César dijo: no, es que el que va a mandar se llama Roma y se llama Julio César. Y con unas maniobras militares fantásticas y con una astucia y con un poderío y con una inteligencia, eso está registrado, el mismo César lo escribió. Esa obra es buena de leer, se llama De Bello Gallico, Las Galias, de la guerra en las Galias. Eso está gratis en internet para que lo lea. Julio César. Ah, Julio César era un genio militar, era un genio de la estrategia, y ya logramos. Y el norte de África. Por ahí estaban que peleaban los de Cartago al norte de África. Peleaban y peleaban, ahí vinieron las guerras púnicas. Y viene la guerra contra Cartago y Cartago contra Roma, Roma contra Cartago, pero finalmente se impuso, ¿no? Ahí con estos generales famosos, Escipión me parece que se llamaba, Escipión el africano, impuso el imperio romano. Y ya se logró la paz romana. Bueno, ¿y cuándo se van a ir? No, ya no vamos a ir. Roma es eterna. Acuérdese, Roma es eterna. Y ellos decían eso, ellos creían eso. Pero señor, si esto es África, ustedes llegaron aquí, se adueñaron de todo. No, es que Roma es eterna. Es que aquí estamos y aquí nos quedamos. ¿Y qué hicieron los del norte de África? Hicieron lo del niño en Cataluña. Sí, señor, como usted diga. ¿Qué más iban a hacer? ¿Cómo haces tú para pelear contra 12.000 soldados romanos hambrientos de sangre? No, sí, señor, quédese, tranquilo. Pero cuando empezaron las grietas, porque todos los imperios pasan por grietas, cuando empezaron las grietas, cuando los germánicos, presionados por los godos y los hunos y los no sé cuántos, porque la presión vino finalmente del norte de Asia, cuando estas tribus, las tribus germánicas no se metían con Roma, pero resulta que las tribus que venían de la izquierda, que venían del este, empezaron a presionar a los germanos, y los germanos, que eran nómadas, empezaron a moverse hacia el sur y empezaron a presionar en las fronteras del Imperio Romano. Y en ese momento, los romanos descubrieron, para su terrible desesperación, un pequeño detalle: amigos no tengo. Yo amigos no tengo. Porque dime si los galos iban a ser amigos de ellos. No, tú llegaste aquí, hiciste lo que te pareció. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de los que estaban en esas fronteras del imperio, más o menos lo que hicieron fue juntar sus manitos y empezar a mirar. ¡Ay, mira qué pesar, hombre! ¡Qué golpazo el que le dieron a los romanos! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oiga, y fue cayendo, y fue cayendo, y fue cayendo. De modo que en el año 476 cae Roma. Invaden a Roma, incendian a Roma, y todos estos, ¿dónde estaban los del norte de África en ese momento? Estaban diciendo: ¡ay, qué contradicción, ¿no? ¡Qué problema tan serio! Hola, esto sí está muy grave, pero ¿tú crees que ellos movieron un dedo para eso? ¿Y tú crees que los macedonios, que tenían los recuerdos de la estancia de Pompeyo y todas las barbaridades que les habían hecho, tú crees que los egipcios, que habían visto cómo su reina Cleopatra se había prostituido con todos los emperadores, con Marco Antonio y con Julio César y con todos ellos, ¿tú crees que los egipcios iban a decir, no, salvemos a Roma? No, los egipcios tenían también así las manos bien sujetaditas. ¡Ay, qué pesar! ¡Qué cosas las que están pasando! ¿No? ¡Qué cosa tan terrible! ¿Hola? ¿Ah? Entonces, ¿sí te das cuenta el esquema piramidal? ¿Sí te das cuenta cómo funciona el esquema piramidal? El esquema piramidal es que yo impongo mis ideas. ¿Hasta cuándo las impongo? No, es que es para siempre. ¡Uy! Esa sensación de infinito desconsuelo de los griegos y de, bueno, toda esta gente. Cuando llegan los romanos, y el lema de los romanos era ese, no, es que Roma es eterna, Roma es eterna, Roma es eterna, o sea, usted no se va a ir nunca, o sea, usted siempre va a dominar, siempre, Roma es eterna, y el águila imperial estará ahí para siempre, y métase con el águila imperial. Llegaron las grietas, descubrieron que no tenían amigos porque se habían tragado todo el capital de amistad. Mire, la amistad es un capital, en términos humanos y mundanos, la amistad es un capital. Y si usted se traga ese capital que se llama amistad y que se llaman alianzas, usted se queda sin capital. Y si usted se queda sin capital, entonces usted no tiene quien le ayude y quien le defienda. Entonces, nuestro muy querido, o bueno, algo querido, o poco querido, Hugo Chávez, está tragándose el capital. Tragándose, se lo está devorando. ¿No? Yo tengo harto petróleo, yo tengo ciertos amigos estratégicos, yo ya tengo a Ahmadinejad, ya tengo mis amigos en la zona, y está bien que tenga amigos, pero acuérdese que el juego es largo. El juego es largo. No, pero mientras yo viva, bueno, perfecto, juego largo ahí de esquite, hermano. ¿No era lo mismo que decía Somoza en Nicaragua? ¿Qué decía Somoza en Nicaragua, el que dio origen por reacción al movimiento sandinista? ¿Qué decía Somoza? Somoza sentía el respaldo de Estados Unidos. Somoza decía, mire, mientras yo viva y seamos amigos de los Estados Unidos, ¡aquí estamos! Y engendró a su enemigo. Y así funciona la historia. Entonces llega la clase rica y engendra a su enemigo, y ese enemigo se impone y aplasta a la clase rica y se monta y luego no se quiere bajar y entonces engendra a su enemigo y ese nuevo enemigo se resiente, espera y espera hasta que se levanta y le da su garrotazo a este y entonces no se quiere bajar. Y esa es la historia humana, así funciona. Esa es la historia humana. ¿Tú te acuerdas de esa rueda que teníamos aquí pintada del libro de los jueces? Así funciona la historia humana. Lo que hacían los hebreos y los filisteos, eso es lo mismo que seguimos haciendo todos los pueblos. Y es lo mismo que sucede también dentro de las instituciones. Y uno se pregunta, ¿no hay otra manera de resolver esto? ¿No hay otra manera de vivir la vida? ¿No hay un modo distinto de manejar las cosas? Mire, yo les cuento, para terminar esta reflexión crítica sobre la lógica del poder en el mundo, yo les cuento una cosa. Toda exclusión engendra resentimiento. Toda exclusión engendra resentimiento. Entonces, tú dices, no, la iglesia es Europa, los demás nos aprenden a nosotros. Hay gente que piensa eso. Bueno, quédate con esa idea. Como el niño en Cataluña, por ahora no puedo hacer nada. Pero ¿qué pasa? Llega un día en el que la gente dice, si la iglesia va a ser solo Europa, yo prefiero tener mi iglesia, la mía, la que sí me entiende. Y ahora contróleme el problema de las sectas. Ahora sí maneja el problema de las sectas. Ah, no, es que la iglesia es europea y la racionalidad y el modelo clásico. Sí, quédese con su modelo clásico. Vaya ya, sí, perfecto, siga siendo cardenales por allá, que le queden bien hechecitos. Que le queden bien hechecitos sus cardenales, haga ya sus cosas, yo prefiero hacer las mías. Entonces, necesitamos un modelo distinto. Y ese modelo distinto es el que sorpresivamente trae Jesús. Pero cuando uno le dice en las bienaventuranzas, como que no se termina de entender qué tienen que ver, o sea, de qué manera son respuesta a esto. En nuestra siguiente predicación, con la bondad de Dios, vamos a hablar de eso. Es decir, no vamos a empezar aquí por mirar Mateo 5, Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres, no. No vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la práctica, la praxis de Jesús. Es decir, vamos a ver cómo Jesús pone en práctica el modelo de las bienaventuranzas y lo que eso implica para este modelo. Y vamos a hablar también de una tentación que siempre nos acecha y que se llama el maniqueísmo. Una tentación que acecha continuamente a la iglesia. Entonces, ahí vamos a empezar por la praxis de Jesús, que es la praxis del reino. ¿Cómo Jesús pone esto en práctica? Solo les adelanto esta frase. Observe usted cuántas veces Jesús pone como modelo al excluido. Los samaritanos eran excluidos. Las mujeres eran excluidas. Los niños eran excluidos. Los publicanos eran excluidos. Esos van a ser la gran referencia de Jesucristo. Entonces vamos a hablar de la praxis de Jesús, porque esto no es tampoco demagogia. Mire, esta es una cosa tan pegajosa que uno cuando cree que la ha entendido, uno dice, ¡ah, ya tengo la idea! Ahora solo denme poder. Cuando uno cree que lo ha entendido, cae en el mismo error. ¡Ah, ya entendí! Ese es el problema de muchos teólogos de la liberación. ¡Claro! Es que lo que hay que hacer es empezar de la base. ¡Claro, ya entendimos! Ahora lo que necesitamos es poder para la base. Ya otra vez repito el esquema. ¿No? Como lo que pasa con el fariseísmo. Mire, usted empieza a hacer un sermón sobre los fariseos. Usted que es predicador. Sermón sobre los fariseos. Hermanos, el fariseísmo es lo peor que ha pasado en esta tierra. El fariseísmo es algo horrible, el fariseísmo. Es decir, esos fariseos tienen que condenarse y nosotros no podemos ser como los fariseos. Nosotros tenemos que ser la parte buena porque los fariseos son gente que se ha podrido y se ha corrompido. Nosotros somos los buenos, los fariseos son los malos. Y ya te volviste fariseo. Hiciste un sermón tan bueno sobre los fariseos que ya te volviste fariseo. Hiciste un sermón tan bueno en contra del poder que ahora lo único que te hace falta y que todo el mundo notó es que te den el poder. Es una cosa pegajosa, es una espiral de la que no es fácil salir, pero la praxis de Jesús nos muestra por dónde va esto del reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.